Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. El título de este sermón de la tarde es: ¿haces conforme la palabra? ¿Haces conforme la palabra? Dios me habla. Dios me habla. Así dice mucha gente que quiere escuchar audiblemente la voz de Dios. Pero Dios habla a través de su palabra. Hoy Él lo hace a través de su palabra que ha sido revelada en las Escrituras. Él no ha dejado de hablar y sigue hablando, pero lo hace a través de su palabra. La cuestión no es si Dios te habla, sino si tú respondes conforme su palabra, conforme su voluntad, creyendo y obedeciendo sus mandamientos. ¿Haces conforme la palabra de Dios? Bien. En este relato del primer libro de Reyes, capítulo 17, vamos a ver al profeta Elías y vamos a ver cómo Dios lo sustentó y lo dirigió hacia una mujer. Esta mujer, como veremos, respondió a la voluntad de Dios porque creyó en el mandamiento y obedeció a sus palabras, aun cuando estaba en gran adversidad. Bueno, para estar familiarizados, ¿quién es Elías? ¿Quién fue Elías? Elías era un profeta que era de Tisbe, en Galat, al oriente del río Jordán, por lo cual se le llamaba Elías el Tisbita. Esto es algo de historia. Yo creo que es necesario siempre tener una base de historia. Este registro del profeta Elías lo encontramos en los libros de Reyes, primera y segunda de Reyes. No se nos dice nada acerca de sus antecedentes, su familia o su llamado al ministerio profético. Y su primer acto registrado fue precisamente el que encontramos en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. En el contexto, o lo que estaba aconteciendo en ese momento, es que el rey Acab de Israel, o el reino del norte, un rey que se estaba entregando a la inmoralidad y a la idolatría, casado con una mujer perversa, la esposa Jezabel, y los dos condujeron al pueblo a la adoración de Baal. Así entonces vemos nosotros cómo Dios llama a este profeta llamado Elías. Hay dos profetas grandes en el libro de Reyes, Elías, y es su discípulo llamado Eliseo. Exactamente. Ahora, en este contexto, Dios había traído un juicio divino. Y es una sequía severa. Y lo hace para atraer la atención del pueblo. Debemos nosotros entender que cuando Dios se manifestaba de esta forma, Dios lo hacía porque en su palabra estaba relatado que cuando cortaba la lluvia era una disciplina o era un juicio divino de Dios para la nación de Israel. Y es en este contexto donde Dios llama a este profeta. No se nos dice nada de Elías, versículo 1, primera de Reyes. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey Acab. ¿Qué le dijo? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es así como el relato de Reyes nos muestra a Elías. Tenemos aquí entonces a Elías Tisbita. No había lluvia ni rocío en estos años. Y su primer acto registrado fue anunciarle al malvado rey Acab que la tierra sufriría una sequía. Esto era, como lo dijimos, un juicio contra la idolatría de la nación. Y Dios escogió usar esta sequía precisamente para advertir al pueblo. Acab y su malvada esposa llevaron al pueblo a una falsa adoración. Esto es lo que nos muestra el versículo 1. Se presenta ante Acab y le dice: no habrá no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios lo levantó para eso al profeta Elías. Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros, si consideramos muchas veces que los actos providenciales que vivimos cada día tienen un propósito desconocido, o es algo al azar. Cuando vamos a las Escrituras, no podemos llegar a pensar que las cosas acontecen sencillamente sin despropósito. Todo lo que acontece tiene un propósito. La nación de Israel estaba pasando un tiempo de sequía, una sequía que duró más de 3 años. Nosotros hemos vivido tiempos de sequía últimamente y es realmente algo fuerte, ¿no? Cuando se detiene la economía, se detienen las actividades comerciales. ¿Qué pasaría si tuviéramos una sequía de 3 años? Tenemos aquí entonces un largo tiempo, pero esto que sucede es algo al azar, o hay un propósito. Yo creo que cuando nos acercamos a las Escrituras y queremos realmente conocer la voluntad de Dios, vamos a ver por las Escrituras que Dios tiene un trazado, un propósito soberano para todo. La redención es una obra trazada por Dios. La obra de Cristo fue planeada por Dios. ¿Por qué llegamos a pensar entonces que las cosas que nos acontecen en esta tierra no tienen un propósito? Es más, cada vez que estamos conscientes de la mano poderosa de Dios y su cuidado, sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de sus santos, de su pueblo, de aquellos que temen a su palabra, de aquellos que temen su presencia y se acercan a Él. No hay despropósito entonces. Y si es así, ¿por qué hacer las cosas fuera de los propósitos soberanos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué considerar que es nuestras decisiones? ¿Por qué considerar que son las cosas que nosotros determinamos cuando su palabra nos muestra lo importante que es prestar atención a la voluntad? Como bien dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Tiene sentido eso? Pensemos por un momento. ¿Qué sentido tiene levantar una gran estructura? Metafóricamente, como una gran edificación, si Jehová no está en el asunto, ¿de qué sirve todo eso? Es vano. Hay un propósito perdido, y eso podemos aplicarlo a todas las cosas que tenemos en nuestra vida. Así que estos primeros versículos vemos que aquí había un propósito de Dios claro con la nación de Israel. La nación de Israel estaba llegando, toda la nación de Israel, hermanos y amigos que están aquí presentes, ellos estaban avanzando y estaban cada vez más alejándose de los mandamientos de Dios. Ya era una nación dividida. El reino del norte levantó su propia forma de adoración. El reino del sur, hubieron reyes buenos, pero hubieron también reyes malos y perversos. Llegó a haber incluso un rey que llegó a ofrecer a sus propios hijos el fuego. Es tremendo cuando vemos cómo los reyes que vinieron en las dos naciones se apartaron del propósito de Dios. Y la nación del norte se entregó más rápido a la idolatría, tanto así que Dios destruyó el reino del norte y después lo hizo con Judá. El reino del sur lo hizo llevando a los babilonios para invadir Judá. Todo tiene un propósito. Dios levanta un profeta y Dios lleva a este profeta Elías a que se presente ante el rey Acab y su malvada esposa Jezabel para advertirles. La voz profética en este tiempo era precisamente, los profetas eran como los guardianes de la ley de Dios. Dios los levantó para ver si de esa forma el pueblo cambiaba su proceder. Llegó tal punto la idolatría que en el mismo templo que Dios había levantado en Judá, en los tiempos del profeta Ezequiel, ahí mismo se pusieron los ídolos de los filisteos, ídolos que adoraban dentro del mismo templo. Así que esto nos muestra que cuando Dios sobra, Dios lo hace con un propósito. ¿Podemos ignorar eso? Si estamos buscando a Dios y queremos conocer su presencia, ¿vamos todavía nosotros a querer hacer las cosas fuera de los propósitos de Dios? Ahora el versículo 2 comienza a relatar. Dice que vino a él la palabra de Jehová diciendo, hablando de el profeta Elías, versículo 2, y vino a él, Elías, la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a que los cuervos que te den allí te den de comer. Versículo 5. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo del Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, dice el versículo 6, le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, aquí tenemos ahora, vemos cómo Dios esconde al profeta Elías. Dios lo esconde al profeta Elías. Después de que Elías se presenta ante el rey Acab y le dice que va a haber una sequía y solamente por mi oración esa sequía se terminará, desaparece de escena Elías y Dios lo conduce a esconderse. Escóndete, le dice. Y es interesante porque en un comentario dice que Dios adapta maravillosamente a los hombres que Él llama. El Espíritu del Señor sabe equipar a los hombres para cada ocasión. Y se dio a Elías la orden de esconderse. Y no solo eso, sino que, ¿cómo lo sustenta? Lo sustenta enviando cuervos. Cuervos. Alguien decía, pero ¿por qué no lo hace enviando ángeles? Cuervos, usa cuervos. Los cuervos, recordemos, para los judíos eran animales inmundos. Usted ha visto los cuervos, ¿no? No son agradables, son animales, son aves feas realmente, ¿no? Carroñeras, están detrás de la comida, de los desperdicios. Pero Dios usa cuervos. Y conforme a la palabra de Jehová, en su providencia, estos animales sustentan a Elías. Le llevan carne día y tarde para sustentarlo, y dice que él se tomaba o bebía del arroyo, ¿no? Recuerden que estaba escondido. Si tal vez pudiéramos ver un mapa de Israel, él está al oriente del Jordán, está por allá escondido. Entonces, en la providencia de Dios, Dios le dice a Elías, retírate. Y en cierta forma, esto es necesario. Si nos enfocamos en Elías como profeta, vamos a ver que Elías también se encuentra al final obedeciendo la palabra de Dios. Él podía haber dicho, pero si soy el profeta de Dios, ¿por qué tengo que esconderme? ¿Por qué tengo que huir? Si estoy en tu presencia o tú me has autorizado, Dios, usted me ha autorizado para ir y reprender el pecado de esta nación y ahora tengo que esconderme. Pero es interesante que hay obediencia también en el profeta Elías. Y esto nos lleva otra vez a preguntarnos, ¿hacemos nosotros conforme a la palabra de Dios? A veces nos sentimos privilegiados de Dios. Oh, sí, yo conozco las Escrituras, estoy buscando a Dios, oh, Dios me está usando grandemente y yo quiero grandes cosas en el Señor, quiero conocer más de Él, pero muchas veces Dios tal vez nos lleva a tiempos de soledad, precisamente para meditar en las demandas que Dios nos pide. Y en todo este asunto siempre estará la obediencia. Vemos a Elías obedeciendo a Dios. Y vemos también cómo Dios lo sustenta. Es interesante. Lo hace de una forma completamente para nosotros. Podríamos decir, cuervos alimentando. ¿Cómo esos animales sabían qué es lo que tenían que hacer? Bueno, vemos la mano poderosa de Dios ahí. Y vemos que en muchas ocasiones, si estamos buscando a Dios, va a haber que meditar en lo que Él nos está pidiendo. Hay veces donde Dios nos dice, hazlo, adelántate. Hay otras veces que nos dice, medita en mi palabra. Vas a tomar una gran decisión. No obres locamente. Oh, sí que vamos a hacer esto y este proyecto, como los que relata la carta de Santiago, ¿no? Estos que quieren viajar, hacer negocios, comercio. Y el autor de Santiago les dice, ¿no debiera ser mejor obedecer y consultar la palabra de Dios? Traficaremos un año y haremos negocios. ¿No debieras mejor decir qué dice Dios con respecto a mis decisiones? ¿Qué dice Dios con respecto a lo que yo voy a hacer, con lo que tengo pensado hacer? Me voy a comprar una casa, voy a comprar esto, voy a hacer este negocio. ¿Estás seguro? ¿Es el tiempo? ¿No es mejor meditar en sus mandamientos? ¿No es mejor tener un tiempo de soledad delante de su palabra y profundizar en lo que Él quiere para tu vida? Es importante. A veces tomamos malas decisiones. Y yo siempre les menciono que por lo menos debe haber tres fundamentos en una buena decisión cuando buscamos la voluntad de Dios. Número uno, ¿qué dice su palabra? Su palabra revelada. No estamos hablando de la voz audible de Dios. Su palabra que ha sido revelada. ¿Qué dice el consejo de las autoridades? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué te dicen tal vez aquellos que son líderes espirituales tuyos, o tú los has aceptado como tus líderes espirituales? ¿Qué te dicen tus padres, que tal vez tienen mayor experiencia, más aún si están en las cosas de Dios? El consejo, acuérdate, en la multitud de consejos hay gran sabiduría. Y finalmente, si ya tenemos la palabra, si tenemos el consejo, no nos podemos olvidar de doblar rodilla en oración. Señor, ¿es esto lo que tengo que hacer? ¿Es esto lo que tengo que planear? Es importante entonces nosotros considerar estas cosas. Ahora tenemos a Elías, pero vemos que él obedece y va a este lugar y es sustentado por animales. En el versículo 8, llega un momento que se acaba, dice el versículo anterior que el agua del arroyo se secó. Y ahora dice el versículo 8, vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora en ese lugar. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías, el profeta, se levantó y se fue a ese lugar llamado Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. ¿Qué hace Dios ahora? Lleva al profeta, ¿lo lleva a dónde? A una mujer viuda que le sustente. Una mujer pobre y humilde para sustentar al profeta. Y no debe sorprendernos esto, porque Dios usa lo necio y lo débil del mundo. No nos avergüenza en cuanto a la obediencia que estamos manifestando. Bueno, en un sentido sí nos avergüenza cuando nos oponemos y luego entendemos su palabra y vemos que esa es la manera en que Dios obra. Tal vez lo podemos ver de una manera sencilla, ¿no? A veces hay hermanos que tal vez anhelan tener un... ya, pastor, me cansé de alquilar. Quiero invertir en una casa propia. Bueno, hay muchas variables ahí. Te alcanzan los recursos, te alcanza el trabajo que estás haciendo. Pero, pastor, yo estoy mirando esas villas que cuestan mucho dinero. No, ¿por qué te vas a endeudar con algo grande? Empieza por algo tal vez que puedas, que tú sabes que vas a poder cumplir. Que tú puedes decir, yo estoy aquí contento y voy a empezar con esto, tal vez Dios más adelante me dé algo mejor. Parece razonable eso, pero a veces en nuestro deseo y en nuestro afán de querer siempre tener lo mejor, no consideramos el buen consejo y nos metemos luego en deudas que no podemos cubrir. Esta es una ilustración muy clara. Yo podría decir de Elías, ¿por qué tengo que ir a la casa de una mujer viuda pobre? Y la situación de esta mujer es evidente. Es muy clara esta mujer, porque está recogiendo leña, ¿para qué? Mira el versículo 17, versículo 10, perdón. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, dice el profeta a la mujer. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, Elías la volvió a llamar y le dijo, tráeme también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo es un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía estos dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Y nos dejemos morir. Así se presenta esta mujer. Pero ¿podemos hallar despropósito en Dios? La región de Sarepta de Sidón era una región de gentiles. cuando el Señor Jesucristo hizo referencia a esta mujer, cuando estaba predicando en Nazaret y fue rechazado por los suyos. Ustedes saben que se le llamaba Jesús de Nazaret. Pero resulta, cuando él comenzó a predicar en Nazaret, lo rechazaron. Pues, este no es el hijo del carpintero, no es José su papá, no es María. Lo conocemos a sus hermanos y ahora está predicando, está enseñando, proclamando, diciendo cosas que no entendemos y lo rechazaban. Y el Señor Jesús les dijo precisamente la referencia de esta mujer. En los días de Elías había muchas viudas en este tiempo, pero Dios envió a Elías a una sola, la viuda de Sarepta de Sidón. Una mujer pagana. La región de Sidón no pertenecía a Israel, estaba bien al norte, era una región de gentiles. Así que tenemos aquí a Elías llevando el mensaje de Dios a los gentiles. Mira el versículo 9, levántate, vete a Sarepta, mora allí. Yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Uno dice, ¿cómo, Señor? ¿Cómo puede ser que una mujer vaya a sustentar al profeta? Dios le ha dado orden. ¿Será que esta mujer estaba orando, clamando, aunque era gentil, con gran fe, esperando una bondad de Dios? ¿Qué estaba haciendo ella? Cogiendo leños para prepararse lo último que había en la tinaja. Comerlo con su hijo, que no aparece aquí, posiblemente el hijo haya estado enfermo, raquítico, prácticamente incapacitado de moverse por el hambre que hacía. Prepararse lo último que había para luego morir. Pero si Dios estaba hablando a esta mujer, le había dado orden, de seguro, esta mujer había escuchado del Dios de Israel. Esta mujer había escuchado del Dios poderoso de Israel. Y ahora tiene al profeta Elías en su casa. Tiene el profeta Elías. Y aquí hay un reto de obediencia. Dice el versículo 10, que él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y luego le dice el versículo 11, también tráeme un bocado de pan. Y el versículo 12 es interesante porque este es el reto de obediencia que Dios tiene para todos aquellos que quieren seguirle. Dios tiene que probar nuestra obediencia. Dios tiene que probar si nosotros estamos entendiendo los propósitos de Dios o todavía estamos esperando que el mundo nos sustente. O todavía estamos esperando que lo que me saque de la dificultad sea el préstamo que voy a hacer para cubrir con ese préstamo otro préstamo. Si se han dado cuenta que eso ha pasado. Estamos confiando muchas veces en los artificios humanos que tenemos. Pero está la palabra. Y puedo ver la Biblia cerrada, no la abro, no leo. Sí, yo sé que hay un Dios todopoderoso. Señor, sácame de cualquier problema. Ayúdame, Señor. Bendíceme, Señor. Pero no hablo su palabra. No veo lo que Él quiere decirme. Estoy confiando yo en mis habilidades. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces aquí va este reto. Y esta mujer no era una mujer gentil. No era una mujer, ya lo dijimos, no era la judía. Pero él reconocía a Jehová. Porque dice, mira el versículo 12. Ella respondió, vive Jehová. Vive Jehová tu Dios. Había escuchado ya de Jehová, el Dios Todopoderoso. Había escuchado. Que no tengo pan, lo que tengo es un puñado de harina en la tinaja y algo de aceite. Y recogía dos leños para preparar el último bocado y de esa manera comamos con mi hijo y luego muramos. Te pregunto, ¿cómo responderías a Dios cuando la necesidad toca fondo? A veces somos bastante necios. Lamentablemente, estamos delineados así por nuestra naturaleza caída. Somos necios. A veces uno más que otros. A veces uno más que otros. Y queremos todavía tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Pero a veces Dios tiene que llevarnos y tocar fondo. Y si eso sucede, ¿qué vamos a hacer? ¿Ves todavía el mundo y te dejas tentar por lo que el mundo puede darte? ¿No es importante considerar lo que estamos viendo aquí? ¿Ves, por ejemplo, al profeta Elías? Al dar una respuesta de tu oración personal al Dios del cielo. ¿En qué sentido? Esta mujer tiene que haber estado orando. Y ahora está el profeta ahí. La ilustración de una mujer y su hijo listos para morir. ¿No te dice a ti que Dios enviará su sana palabra para sostenerte? ¿No te dice eso? ¿Que Dios te sostendrá? Sí, Señor, he obrado neciamente. Pero a veces tenemos que tocar fondo a veces para poder tener esa actitud delante de Dios. Versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, mujer. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo era, voy a morir. O sea, no era una situación ligera, voy a morir. Hay muchos que Dios los lleva a una situación y aparece de repente una enfermedad terminal y el médico te dice, les quedan 3 meses de vida, voy a morir. Bueno, sabemos que como creyentes, si tenemos la seguridad de nuestro Dios, el creyente al final duerme, duerme y eso da tranquilidad. Pero si no conocemos a Dios y se nos da una información como esa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desesperarnos. Pude conocer a alguien que se le predicó el Evangelio, pero después comenzó a buscar las cosas de este mundo, brujos, santeros, para ver si podía salvarse. Qué tristeza que rechazó a Dios y no se afianzó en el Dios Todopoderoso. No estamos diciendo que en algún momento, al final es la voluntad de Dios y Él decide salvar a alguien. Es Dios quien determina eso y sea lo que Dios escoja, yo sabré. Y ahí viene la parte nuestra de obediencia. ¿Cómo yo sé que el creyente duerme? Lo veo en su palabra. Pero si yo no leo la palabra, yo no abro las escrituras, me voy a desesperar con las situaciones de este mundo. Por eso el profeta le dice, no tengas temor, mujer. Haz como has dicho. Aquí viene el reto. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cómo? Si no hay. ¿Cómo puede ser eso si no hay? Que le dice el versículo 14. Y aquí viene la palabra de Dios, ¿no? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Recuerden que está el profeta Elías aquí. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué le está diciendo? Mujer, haz como te lo he pedido, dice el profeta. Y el profeta, recuerden, es la voz de Dios ahí. Vive Jehová, hazlo. Pero el Señor te dice, tú vas a tomar de la tinaja la harina, vas a tomar del aceite y no va a disminuir. ¿Crees eso? ¿Crees en la mano poderosa de Dios? Se necesita obediencia para eso. Se necesita reposar en la obediencia de nuestro Dios. Dios nos demanda que lo probemos en obediencia, porque sus promesas están ahí. Pero tendremos que nosotros tomar decisiones muchas veces para obedecer su palabra y hacer conforme su voluntad. Él quiere que lo probemos, que experimentemos sus bendiciones. Que experimentemos su gracia preciosa que nos ha regalado en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La gente sigue buscando sus fuerzas, sigue buscando sus medios, desconoce al Salvador y claro, toman malas decisiones, se apartan del llamado de Dios y terminan muchas veces condenados, yendo a la condenación del infierno. No tengas temor, le dice. Jehová, Dios de Israel, ha dicho que no escaseará. Lo que tienes, no escaseará, no escaseará. Cuando escuchas esto, ¿tienes dudas? ¿Hay dudas en tu corazón de que Dios no lo pueda hacer? ¿Sabes que Dios lo hará? ¿O crees que Dios no lo puede hacer? ¿Tienes esa confianza? Yo sé que es fácil decirlo, ¿no? Pero si estuviéramos en el caso de la mujer, en medio de una gran sequía, no teniendo nada para alimentarnos, y encima de eso, el profeta que nos dice que le hagamos a él primero, eso nos pone realmente en un gran reto de obediencia. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Lo hizo y comió él y ella y su casa por muchos días. Versículo 16. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Conforme a la palabra que Jehová, miren, está la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Es decir, no la llenó de provisiones, como en otras veces el Señor hace, ¿no? No les da, qué sé yo, quintales o grandes contenedores de harina y aceite, no. La misma tinaja, cada día que tomaba, había ahí. Y tomaba para el día siguiente y había ahí. Y eso habla claramente de la provisión de Dios para los que creen en Él. Para los que aceptan el reto de la obediencia. Saber, Señor, somos fallosos, somos a veces necios, testarudos. Pero Señor, yo creo, yo confío, Señor, que tengo cada día provisión para mi vida. Y esa provisión viene a través de la obra de Cristo. Él es la roca espiritual que nos sustenta. Él es el maná que cayó del cielo. De esa roca sale el agua que necesitamos para cada día. Esto es interesante porque a veces las personas quieren, y eso lamentablemente es lo que enseña un falso evangelio, quiere ver las grandes provisiones materiales y quiere tener muchas cosas, pero Dios te dice no. Cada día yo te voy a dar lo que necesitas. ¿Crees en eso? ¿Puedes confiar en eso? ¿Estás dispuesto entonces a confiar en la provisión diaria que viene a través de la obra de aquel que envié para salvarte, Cristo el Señor? ¿Estás dispuesto a venir a Cristo y tener la provisión de tu vida para tu alma cada día? Así como Dios usó al profeta para guardar su palabra y reprender el pecado de la nación de Israel, así hoy el Señor usa su palabra para que dejes de confiar en tus propias fuerzas y comiences a obrar conforme su palabra que está revelada en las Escrituras. Lamentablemente, la gente quiere todavía escuchar a Dios. Quiere que Dios le hable, quiere que sentir algo, escuchar algo. Dios todo lo ha dicho a través de su palabra. Y su palabra, el canon de los libros que forman la Escritura, está hoy cerrado. Dios ya ha hablado. Y lo que tenemos que hacer sencillamente es acercarnos en obediencia y ver lo que Él tiene para mi vida. Así que habrá un reto de obediencia que Dios te da. Dios se pone enfrente a ti para que puedas entender que solamente puedes descansar en Él y su palabra revelada. Así como sustentó al profeta, así como sustentó a la viuda de Sidón, te va a sustentar a ti. La respuesta la dará tu obediencia fiel al mandato que Dios da a través de su palabra revelada.